Bueno, buenas tardes, estamos en la fría ciudad de Cuenca con Jaime Rodríguez. Jaime, gracias por aceptar la invitación de Mote Radio, una iniciativa periodística que está naciendo acá en la ciudad de Cuenca. Mote, porque todos los cuencanos somos mote y toda América. Y toda América es mote, y radio porque somos justamente a través de este canal que queremos emitir. Cada vez que usted viene acá a Cuenca, Jaime, genera expectativa por la radio, por la Super 9, que es su casa, digamos, sí. Pero también en sus conferencias, mucho sí. Antes de que la misma radio, sus conferencias aquí en el Salón de la Ciudad. Bueno, cuénteme, en este 2018, ¿cómo le sigue recibiendo la ciudad de Cuenca? Buenas tardes, Jaime, gracias de nuevo.
Gracias a usted, mi querido amigo, por la oportunidad, hombre, y vaya un abrazo muy cordial para todos estos espíritus inquietos que ahora mismo están en sintonía de Mote Radio, ¿no? Bueno, pues usted sabe que nosotros estamos comprometidos con la investigación y la difusión de este tema, ¿no? Y como tal, pues seguimos en este proceso de difundir, de investigar, y siempre las personas tienen la última palabra, o sea, con el antecedente de que nunca en la vida nos ha interesado ni hemos pretendido convencerle a nadie de nada, ¿no? Únicamente hacemos nuestro trabajo de investigación para determinar una realidad que para nosotros ya es por demás comprobada, la existencia de estos objetos que se desplazan por nuestro espacio aéreo, que no corresponden a la aeronáutica convencional, ¿no? No tiene nada que ver con aviones ni con helicópteros, absolutamente nada. Ni siquiera con los tan famosos satélites, ¿no? Ya hemos hecho conferencias para demostrarle a las personas de que los satélites no se ven, o sea, no es alcanzable al ojo humano.
¿Qué quiere, si no quiere convencer, Jaime, qué quiere demostrar?
Quiero llegar a la conciencia de las personas, pero estoy en la parte del proceso. Mire, el fenómeno OVNI es como un edificio de 20 pisos, ¿ya? En cada piso usted va encontrando un nivel de información diferente. O sea, no es tan solo los platos. Los platos y los avistamientos están en el primer piso recién, ¿ya? Luego tenemos toda la historia de la humanidad, la vida extraterrestre, los contactos, las abducciones, las hibridaciones, los implantes. O sea, una serie de temas hasta llegar a la terraza de este edificio, en donde está el punto esencial, que es la conciencia. Porque luego de que ya hacemos toda esta investigación, seguimos todo el proceso, nos damos cuenta de que a la final el problema no son los extraterrestres, el problema somos nosotros los terrestres. Y como tal, pues tenemos que aprender a vivir para poder sobrevivir. O sea, si estos seres ya pasaron por esta etapa tan beligerante que nosotros estamos viviendo, un planeta donde la gente por el fútbol se mata, hacen relajo por cualquier cosa, ¿verdad? O sea, hay un mal manejo de las emociones por parte del sistema aberrante y compulsivo en el que vivimos. Entonces, todo esto a la gente que salta de la pecera, como yo le digo, pues, hombre, se va dando cuenta y van cambiando con el pasar del tiempo. O sea, este proceso no es cuestión de uno ni de dos años. Hay personas que sí llegan un poquito más rápido, ¿no? Pero hay otras personas que les toma más tiempo porque el sistema les atrae. El sistema está diseñado para que usted no piense, no para que usted piense. O sea, al sistema no le interesa que usted piense. Lo único que le interesa al sistema es que usted consuma.
Jaime, pero, por ejemplo, usted puede hacer un ave, una golondrina hacer verano.
No. Pero yo hago, yo respondo a mi conciencia nada más, ¿ya? Mire, yo he pasado, si se puede decir, por todos los estratos que el sistema tiene, ¿ya? Y llegó un punto en que no le encontré sentido a ninguno de los estratos del sistema.
Entonces, por ejemplo, ¿por dónde pasó, Jaime?
A ver, primero, yo nací en un hogar de un industrial. Este industrial, mi padre, el típico macho latino, ¿no es cierto?, siempre me trató de convencer, y esa fue la doctrina que yo adquirí, de que el cielo estaba aquí en este planeta con dinero, y que el dinero, y me dejó ver que el dinero era el principal propósito de nuestra existencia en este planeta. No pudo estar más errado mi padre.
¿Cuánto tiempo le llevó, estuve en ese proceso?
34 años.
¿Y hoy cuántos años tiene usted?
64.
Ya.
Pero el tema es que todo lo que yo conseguía con el dinero igual me dejaba vacío, porque el dinero, si usted no es consciente, es un arma que le sirve para destruirse a usted y destruir a los demás. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, por eso hay que ser conscientes para todas las acciones de su vida. Cuando hay conciencia, pues usted entra en un plano diferente para su vida, no para el resto de los demás. Acuérdese que esto es un cambio personal. Esto es como la cédula de identidad, personal e intransferible. O sea, eso no es cuestión de grupos, de galladas, no, nada de eso. O sea, yo soy anti-grupos, soy anti-sistema, soy anti un poco de cosas.
¿Es un ermitaño?
Llámeme como sea, no hay problema, pero vivo en paz.
O sea, digamos, en el sentido de que la gente, sabemos de hablar de un hombre solitario.
Siéntase en la libertad de pensar de mí lo que usted desee. Yo soy una persona que aprendí, gracias a Dios, a vivir en paz. ¿Comprende? Porque ¿a quién le interesa que Jaime Rodríguez viva en paz?
A Jaime Rodríguez.
Solo a Jaime Rodríguez. Entonces yo hice una lista de todo aquello que me tensiona y poco a poco, porque este cambio no es de la noche a la mañana, poco a poco fui separando de mi vida todo lo que me tensionaba. Y bueno, pues he llegado a dar pasos que son reconfortantes para mí. Lógicamente tengo que pagar un altísimo precio, ¿no? Pago un altísimo precio, pero de eso mejor no hablemos porque a la final... Vivir en paz es lo que cuenta para mí.
¿Es altísimo precio que es la familia?
Bueno,
lo que se puede contar.
El entorno verdad, pues... también, porque yo peleo contra el sistema. O sea, todo lo que yo hago es antisistema. O sea,
pero le veo de traje y corbata. ¿Qué?
Eso es para respetar la conferencia, el tema y a las personas que vienen a mi conferencia. Perfecto. Entonces, vengo de una generación, acuérdese, que tiene... no sé si le quiere llamar escrúpulos o como usted quiera, ¿no es cierto? Entonces, es una muestra. Yo hace tiempo ya me hubiera quitado el terno y todo eso, pero es una muestra de respeto hacia el tema que manejo y hacia las personas que vienen a mi conferencia. Es como lo justifico. A lo mejor dentro de un año o dos años usted me entrevista y ya pienso diferente, porque acuérdese que mi cerebro no es estático, pues no. O sea, mi cerebro y mi conciencia y todo lo mío también está evolucionando. Entonces, bueno, pues a lo mejor voy a pensar diferente dentro de un año o de dos años y a lo mejor, bueno, encuentro argumentos de peso. Tal vez ya dentro de unos 5 o 6 años ya me tomo esas licencias, ¿no? Porque uno ya cuando tiene cierta edad va tomándose ciertas licencias que el sistema no le da, pero uno se las toma.
Jaime, ¿usted cómo hace para sobrevivir, digamos? Porque, digamos, la gente del sistema trabaja, invierte, gasta...
Mire, mi única
una casa,
fuente de ingreso,
etcétera.
Solo tengo dos fuentes de ingreso. La una es la venta de mis libros, nada más. Además... Piense usted que yo no soy una persona que vive con excesos, ni que me doy lujos, ni nada, para nada, ¿ok? Todo lo contrario, o sea, soy una persona que vive, hombre, dentro de ciertos límites, ¿ya? Y cuando me invitan al exterior, me pagan.
Ah, evidentemente.
Ya, en el exterior me pagan, entonces, entre lo que me pagan en el exterior y las ventas que hago de mis libros aquí en Ecuador, bueno, con eso subsisto.
¿Quiénes son sus brazos derechos, los izquierdos, los que han estado con usted incondicionalmente en este camino de la investigación OVNI, Jaime?
Nadie. O sea, penosamente tengo que decirle que nadie. Me hubiera gustado decirle mi esposa, mi hijo, mi esa, ¿comprende?
O algún amigo, ¿no?
O algún amigo, todo así. No, hay amigos que siempre... Es que este es un tema de verdad tan profundo que si hay amigos que asoman una semana por ahí al año, me dan apoyo y me dicen, oye, ¿a dónde vas? Te llevo, te ayudo. O sea, de esos eventuales. Esporádicos, ¿no es cierto? Muy eventuales. Pero no hay, digamos así, alguien que meta el hombro y que diga, oye Jaime, esto vale la pena, vamos a apoyarte, vamos a empujar para que la gente acá, mira, he conseguido un local, vamos a... No, cuando yo hago los congresos y hago los invitados, tengo que fajarme de alguna forma para atraer gente. Ahora, por ejemplo, voy a traer a dos mexicanos, ¿no? Que es de los Skywatchers que quieren venir a formar aquí en Cuenca un grupo para observar el cielo. Ya tenemos visto el lugar, es Uchuloma y todo el asunto. Entonces, voy a decirles a las personas que, bueno, los que quieran formarse ese grupo, pues de alguna manera compren el libro para que con eso financiemos la venida de estos mexicanos, ¿no?
O sea, ¿cuál ha sido su mayor logro dentro de su investigación del fenómeno OVNI?
Definitivamente diplomacia extraterrestre.
Para que la gente que nos escucha, especifiquemos un poquito más.
Hay un capítulo, bueno, acuérdese que nosotros logramos crear una comisión oficial en el Ministerio de Defensa en el 2005, ¿no? Trabajamos 2 años hasta el 2007 y en el Ministerio de la Defensa recuperamos un caso cuando en la década de los 70 un ser extraterrestre visita la Embajada de Ecuador en Lima, en Perú. Yo sigo considerando que ese es el caso top que tiene Ecuador, ¿no? Es un caso extraordinario. Sé que incluso en España tienen la intención de hacer alguna película sobre este tema, ¿ya? Sé que tienen la intención de hacer una película sobre este tema. Pero de ahí ha derivado muchísima información para mí, ¿no? Claro, me he encontrado con muchos tropiezos que todavía no están resueltos, como lo que estamos pidiendo ahora al presidente Lenín Moreno, ¿no es cierto? Que en su momento, cuando era vicepresidente, él apoyó para que esto de la desclasificación siga su proceso. Pero ahora no estamos recibiendo respuesta de él. Ya tenemos un año mandándole cartas.
Eso usted lo sigue desde la época de Lucio Gutiérrez, ¿no?
Sí, claro. Lucio fue quien nos dio la mano para que se cree en el Ministerio de la Defensa esta comisión oficial. Esa fue una promesa de campaña que él nos hizo y cumplió.
Ya.
Ya. Luego hubo ahí un problema político y luego hubo el cambio de gobierno y luego ya vino Correa, ¿no es cierto? Y bueno, y seguimos el proceso con ayuda de Lenín. Ya. Y ahí Correa ordenó la desclasificación en el 2007.
¿Y qué descubrió?
No, 44 documentos que están en el YouTube, usted los puede ver. Usted puede poner desclasificación OVNI Ecuador y puede ver uno de 44, dos de 44 y así sucesivamente,
¿no? Jaime, hay gente así como la que cree fervientemente en el tema y la viene a ver en su conferencia o lo escucha en la radio. Hay gente que no está convencida e incluso hasta le puede tomar a sátira, a broma.
Está
¿Cómo,
bien.
¿Cómo recibe esos comentarios?
Así tiene que ser. Yo entiendo que así tiene que ser. Si usted conoce cómo funciona el cosmos, existe una ley universal de polaridad, ¿ya? Para que existan de los unos, tiene que haber de los otros. Si esto no existiría, todo fuera perfecto. No, siempre tiene que existir. O sea, acuérdese que el fenómeno OVNI es un tema que no escapa a los demás del sistema, la política, la religión, lo que sé yo. O sea, en todos estos estamentos usted va a encontrar de los unos y de los otros.
¿Y qué ha encontrado más usted? ¿De los unos o de
Nada,
los otros?
Yo no les juzgo, yo solo
pero
mi
¿qué ha encontrado
trabajo.
Más, digo Jaime?
Ah, más.
¿Qué ha encontrado más? ¿De los unos, de los que
a ver,
sí están convencidos?
Yo le voy a decir cifras. El otro día se hizo hubo un avistamiento en Riobamba, en un despacho por microonda a TC Televisión. Y TC Televisión hizo una encuesta. El 62% de los ecuatorianos acepta la existencia del fenómeno OVNI.
¿Eso le da esperanza a usted para seguir lucha?
No, a mí me es indiferente. O sea, si yo tuviera uno aquí en la conferencia, igual yo la doy. Con la misma ilusión, con la misma gana y con todo lo mismo. O sea, porque ya le encontré el sentido a la vida, ¿comprende? Ya le encontré el propósito.
¿Cuál es el propósito de su vida?
Evolucionar conscientemente. Y todo esto que yo lo hago por amor. ¿Comprende? Pero no ese amor malentendido con chocolates y rosas, sino el amor es solidaridad con el prójimo. Ese es el verdadero amor, a cambio de nada y sin que nadie se entere generalmente, ¿no?
Claro. Bueno, Jaime, ¿qué significa Cuenca para usted?
Bueno, es una ciudad de muchos recuerdos. La verdad que yo no soy una persona que no tengo muchos apegos, ¿no?
Ya.
Pero tengo bonitos recuerdos. Aquí a veces me encuentro con los amigotes. Empezamos con la terapia del te acuerdas y empezamos ahí, ¿no? Pero la verdad es que pasé gratos y bonitos momentos aquí en Cuenca.
¿Cuánto tiempo viví acá?
Los 18 años iniciales, ¿no? Y de ahí ya me fui a Venezuela a estudiar, regresé de Venezuela y lógicamente pues ya luego me casé y me fui a vivir a Guayaquil. Estoy como 38, casi 40 años en Guayaquil.
¿Pero por qué vuelve cada año?
Porque está Cuenca dentro de mi agenda. Yo tengo una agenda para todo el país. Entonces visito. Claro, hay ciudades que por agenda ya no me avanza visitarles una vez por año, ¿no? Pero a veces siempre eximos Riobamba, Ambato, Loja, alguna de estas, y le pongo a Cuenca. O sea, Cuenca, Quito y Guayaquil son infalibles.
De cajón.
Sí, nomás que ahora Quito, ya tengo 2 años que voy, no voy por problemas de local.
Ya. Bueno, ¿y qué significa hablar de este tema para usted cada año? Mantenerse vigente en la mente de la gente. ¿Sabes de qué? El ufólogo cuencano genial.
¿Sabe?
A usted
le voy a decir uno de los puntos.
Inquieto, ¿qué le dice antes?
Le voy a decir uno de los puntos que estimula también algo de esto, ¿no? Y es que hay gente que tiene avistamientos, que ha visto cosas, ya usted puede hablar con ellas. Dígame usted, esa gente, ¿en quién se puede apoyar? esa gente tiene, sabes que hay un referente.
Claro.
Que a alguien le puede escribir, contar su historia y compartir, ¿comprende? Y que alguien le va a entender y le va a decir, mire, esto sucede así, es por esto. Alguien le da analizando la foto, le da analizando el video y le dice, bueno, lo que está sucediendo. O sea, le ayuda a racionalizar su experiencia. Alguien.
Un avistamiento no es estar loco.
Algunos pensarán que sí, pues.
Claro.
Algunos pensarán que sí.
¿Usted
ya le
qué
digo,
dice?
Hay de todo. Bueno, o sea, a veces han dicho, oye, que estaban borrachos, que no es que. Bueno, ¿y cómo le han borracho a una cámara de video? Que me expliquen. ¿Cómo la cámara de video puede estar borracha? ¿Cómo? Ese es el punto, ¿no?
¿Qué le hace sentir, qué le hace sonreír a usted, Jaime?
Hombre, las ironías de la vida. Las ironías de la vida, ¿no? Yo mismo me río de mí mismo, de ciertas cosas que yo detractaba en algún momento y que para ahora me doy cuenta cómo cambia la realidad y me veo 30 años atrás y mejor me río, ¿no? Entonces, cosas que yo decía, no, es una tontera, pues ahora les doy valor, y cosas que antes les daba valor, ahora me parecen una tontera. Y bueno, usted sabe que ahora, pues con este sistema mediático que hay a través de estos aparatitos, pues hay muchísimo, pero muchísimos sarcasmo en lo que la gente hace, dice, los memes y todo este asunto, ¿no? Así es que hay algunas cosas muy simpáticas que sí me hacen reír. Yo no veo en el este, pero hay personas que me cuentan, me distraigo, me dicen y son situaciones, ¿no? Pero la óptica de la vida cambia completamente, va cambiando con el pasar del tiempo. Entonces, yo creo que uno mientras más avanza en este camino, más le da importancia a las cosas que el sistema menos le importa.
¿Pero cómo hace usted para mantenerse así tan tan dinámico, tan alegre? ¿Usted nunca se deprime o qué?
No me deprimo, vivo en paz. ¿Sabe? Eso es algo bueno, vivir en paz. Debería tratar o hablar, o sea, mire, para vivir en paz es sencillo. Usted lo único que tiene que hacer es una lista de todo lo que le tensiona e irlo evitando, pero evitando con el paso del tiempo, no de un día para otro.
Claro.
Esto es como un músculo, ¿no?
¿Usted nos estresa, Jaime?
La verdad que ya no. Antes sí lo hacía, pero antes cuando estaba metido en el sistema, pues yeah. No, porque pensaba que los números era el foco, la óptica y todo, los números. Pero ya con el tiempo ya me voy dando cuenta de que eso no, o sea, dígame, estresarme, ¿de qué me sirve? ¿Qué le hace bien a mi cuerpo? ¿Qué le hace bien a mí? Solamente me fijo en cosas que le ponen algo a mi vida, ¿comprende? El estresarme no me sirve de nada, al contrario, puedo somatizar alguna enfermedad.
Ya, yeah. Bueno, a mí me llamó mucho la atención y sí. Uno de los libros que usted me, yeah, me obsequió y, sí, sí, y realmente desde el título sí, me parece muy, sí, muy bueno.
Sí.
O sea, bueno, este es el uno, yeah, pero este es el que más me yeah, llama la atención.
Bueno,
o sea, ¿por qué decir que un hombre pensante es un hombre peligroso?
Porque en el sistema un hombre pensante es un hombre peligroso. Cuando usted salta de la pecera, y habrá leído este libro de acá,
sí, sí, sí,
cuando usted salta de la pecera, se da cuenta que hay un mundo de información que nos negaron. Y ese mundo de información es el que usted descubre. Entonces, cuando usted lo dice, como las cosas que yo digo en la radio que usted ha escuchado el programa, o lo digo en la televisión, o donde sea que me entrevistan, entonces eso al sistema no le gusta, el sistema huye. ¿Por qué? Porque al sistema lo que no le interesa es que la gente salte de la pecera, sino tenerlo siempre dando la vuelta en lo mismo, dentro de la pecera, ¿comprende?
Uh-huh.
Entonces, claro, yo le hago un planteamiento a una persona y le digo, a ver, señor, dígame qué le pone el fútbol a mi vida, dígame una cosa.
Ahora
que
estamos
le ponga
en
a mi
pleno
vida.
Mundial y los estadios están llenos de 40, 50 mil personas.
Eso es.
Y el año siguiente, ni siquiera el año siguiente, el mes siguiente que se acaba el mundial,
ya,
todo está vacío,
porque
destrozado,
están dentro
y
del sistema, ¿comprende? Ese es el negocio del sistema,
ya.
Entonces claro, cuando usted salte y le dice eso, entonces usted está hiriendo las bases del sistema a hacer estos comentarios,
ya.
Y eso no le gusta al sistema. Igual le puedo hablar con la política, con los religiosos, con toda esta gente, ¿no? O sea, es igual. Entonces el sistema se cuida y se protege. Entonces, la forma, como no tiene argumentos, lo único que dicen es, el señor está loco.
Claro.
Eso, ¿eh? Porque claro, no tienen argumentos.
Cuando a usted le dicen, el señor está loco, ¿usted
bueno,
cómo lo toma?
Sabe que esta palabra ya se ha vuelto amigable para mí.
Ya.
Entonces, ya no lo tomo como algo, coño, que me están ofendiendo. No, lo tomo como algo amigable.
¿Es usted un loco amigable?
Sí, no hay problema. La gente me puede decir a mí como sea, nuevo, porque ya le digo, yo respondo a mi conciencia. Claro. Visualice usted el último segundo de su vida. ¿A quién le va a entregar cuentas? Solamente usted y su conciencia, es solamente usted.
¿Cuándo le dejó de molestar ese ese adjetivo de loco.
Con el pasar del tiempo, yeah. Porque uno va manejando el ego,
yeah.
¿No es cierto? O sea, una de las principales cosas que uno tiene que hacer es trabajarse en la destrucción del ego.
Ya. Yeah.
No.
Pero no debe ser tarea fácil tampoco.
No, no, y tampoco hasta el último día de su vida usted tiene que trabajar en eso. Usted no puede decir, oh, yo ya vencí al ego. Solamente el hecho de decir eso es un problema ya. Usted listo. Está en problemas.
Listo, muchísimas gracias, Jaime. Solamente quisiera que se dirija, antes de entrar a la conferencia, sí. Ya, que se dirija a la gente que va a escuchar este nuevo proyecto que estamos emprendiendo. Es Mote Radio, no uh-huh. es una radio uh-huh. que suena, es un producto que vamos a hacer.
Claro.
Y quiero que la gente escuche de Jaime Rodríguez algunas palabras.
Bueno, yo de lo que puedo dar fe es de la buena intención con la que usted está trabajando. De hecho, yo he tenido acercamiento a usted en unas 3 o 4 ocasiones y he visto que usted es una persona que se maneja dentro de unos cánones éticos, ¿no? Así es que eso ya es una buena base para este programa que usted está emprendiendo, y es una garantía de que no morirá pronto, digo, el programa. Así es que les digo a todos esos espíritus inquietos, pues hombre, que contribuyan a esta causa de Mote Radio, porque es una iniciativa que vale la pena tomarla en cuenta dentro de este sistema mediático, ¿eh? Ahora, para cuando este mundo está tan convulsionado y la gente está con un gran dilema, que es ¿a quién le creemos? ¿Quién nos dice la verdad? Todos los estamentos nos han fallado. Entonces, el dilema que tiene la humanidad es ¿a quién le cree usted? Así las cosas, entonces ustedes tienen que trabajar dentro de esos niveles de honestidad y de credibilidad para irle poniendo más bases a la gente, ¿ok? Bueno, pues sin nada más, un fuerte abrazo para todos mis amigos aquí en la ciudad de Cuenca. Soy Jaime Rodríguez, su servidor. Un abrazo.
No lo creo.
Hasta siempre. A ver, dígalo usted.
No lo crea.
No lo crea, pero tampoco lo niegue. Investíguelo.
Muchísimas gracias, Jaime. Realmente un placer haber conversado con usted,
no, hombre,
estos
a usted,
minutos.
Compadre.